I am honored to return here today to pay tribute.
El presidente Obama rinde homenaje a los veteranos del Día D en Normandía.
Y no dejaré esta lucha hasta vencer.
En Venezuela, la diputada María Corina Machado anuncia su comparecencia ante la Fiscalía General del país.
Básicamente, el reporte lo que sugiere es...
Y el más reciente informe de la OIT demuestra que la inversión en empleos de calidad reduce pobreza de los trabajadores.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Efim Drucker en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El mundo fijó sus ojos este viernes en el escenario donde la historia de la humanidad cambió de rumbo hace 70 años. En las playas de Normandía, los países aliados comenzaron a forjar el camino de su victoria en la Segunda Guerra Mundial. En medio de la celebración, las tensiones entre Occidente y Rusia por Ucrania pusieron de manifiesto que esas libertades conquistadas aún 70 años después están amenazadas.
Esta bienvenida, recibida por el presidente Barack Obama y única en intensidad entre los mandatarios que este día se reunieron en el lugar del desembarco de Normandía, tiene más que el significado de la celebración del 70º aniversario del conocido Día D. La decisión que hoy se celebra, de líderes como Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, abrió el camino del triunfo para los aliados y consolidó el camino de las libertades para la humanidad.
Estamos aquí para recordar por qué Estados Unidos y los países aliados dieron tanto por la supervivencia de la libertad en ese momento de máximo peligro. Vinimos a contar la historia de los hombres y las mujeres que lo hicieron, para que permanezca sellada en la memoria del mundo futuro.
La celebración del 70 aniversario del Día D le recordó al mundo que las libertades aún están en riesgo. Por la crisis en Ucrania, están en juego libertades que no difieren de aquellas que, por supuesto en mayor escala, estaban en riesgo durante ese crucial Día D, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, dispuestas a dar sus vidas por la libertad.
Estados Unidos reclama su compromiso con la libertad, la igualdad y la dignidad de todo ser humano. Ese reclamo está inscrito en la sangre derramada en estas playas y así permanecerá por la eternidad.
Al simbolismo de la conmemoración se sumó un encuentro no programado entre Vladimir Putin y Barack Obama, que se extendió por unos 15 minutos. Los resultados no se conocen y seguro serán trascendentales, pero el hecho no disminuye la presión que impusieron durante la visita los gobiernos del Grupo de los Siete sobre el presidente Vladimir Putin.
Cuando el mundo los haga pensar de manera cínica, deténganse y piensen en estos hombres. Cuando pierdan la esperanza, deténganse y piensen en estos hombres. Con todos los hombres del Día D, pónganse de pie. Y si no lo pueden hacer, levanten su mano. Permítannos reconocer su servicio una vez más. Estos hombres, sin los cuales no habría paz, ellos se sacrificaron para que fuéramos libres, ellos lucharon esperando por el día en el que no tuviéramos que volver a la guerra. A ellos les agradecemos.
La historia dirá si los líderes que hoy se reunieron en las playas de Normandía estarán a la altura de sus antecesores. Lina Correa, para La Voz de América.
Ese es el presidente Obama saludando cordialmente a los veteranos presentes en la ceremonia que tuvo lugar este viernes en Normandía. Allí estaba Thomas Hewlett, inglés, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, quien habla del principal objetivo de la misión en Normandía.
Surviving, I suppose, doing the best we could to
sobrevivir, supongo, hacer lo mejor que podíamos para lograr el éxito de este desembarque, algo que creo que logramos.
I'm overwhelmed with it all. That's all I can say. Make me feel very humble.
Estoy abrumado con todo esto. Es todo lo que puedo decir. Me hace sentir muy humilde. Pienso que apreciamos estos gestos. Todos han sido tan amables con nosotros, por lo que me alegra haber hecho. Eso es lo mejor que se me ocurre. Gente muy agradable y lucen mucho más felices, debo decir. Otro sonido que tenemos es el de un veterano estadounidense que participó en la misión del Día D. Nosotros aterrizamos o desembarcamos en la tarde. Creo que éramos la tercera ola, el tercer grupo, y sabíamos que ese día iba a ser de vida o muerte. Un veterano de Escocia también habló con la prensa.
I've never seen a sight like it. And I never will again. To see that going. And then, you know,
nunca había visto una escena de esa magnitud y nunca más la voy a ver. Haber visto eso durante la operación y luego haberme enterado posteriormente de que en el canal había no menos de 7,000 soldados, eso es algo que uno nunca olvidará. En otro orden informativo, la exdiputada venezolana María Corina Machado dijo que irá a la Fiscalía General para comparecer el próximo 16 de junio por el caso del supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. La dirigente opositora invitó a todos a los que quieran acompañarla para dar la cara ante la justicia.
Como parte de la investigación que adelanta el Ministerio Público venezolano debido a la denuncia de magnicidio, el próximo lunes tendrá que comparecer ante la Fiscalía la exparlamentaria María Corina Machado, tal como lo indicó la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, al tiempo que señaló que todo se llevará a cabo apegado a la Constitución.
El Ministerio Público ha cuidado de que esta investigación esté apegada a lo que establece la Constitución. Pretender atentar contra la vida de los altos funcionarios y del presidente de la República coloca esta investigación en una situación de ser una investigación delicada.
Al respecto, durante una asamblea de ciudadanos, la exparlamentaria señaló que actualmente hay una persecución política despiadada en su contra y que acudirá al Ministerio Público el próximo lunes para enfrentar lo que cataloga como una grotesca falsedad.
Y no dejaré esta lucha hasta vencer. Nosotros vamos una vez más a defender la verdad, a luchar por ella hasta que prevalezca.
De igual manera, indicó que siempre dará la cara y agregó que no tiene miedo, a pesar de todas las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días.
Han arreciado las amenazas que me van a matar y que van a matar a mi familia y que saben dónde estoy y que me están siguiendo y que, bueno, esto es producto de reivindicar lo que han sido los mensajes de odio contra mí.
Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional repudió la actitud de lo que llamó la derecha respecto a la denuncia de magnicidio, al tiempo que catalogó a sus integrantes de irresponsables y cobardes.
Todos ellos son cómplices y harían fiesta si aquí le ocurre algo al compañero Nicolás Maduro, pero yo le garantizo que esa fiesta les va a durar lo que duró un suspiro, ¿oyeron?
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Elementos positivos en el más reciente informe de la OIT.
Y es que invertir en empleos de calidad puede impulsar el crecimiento de los países emergentes y en desarrollo del mundo, y sobre todo en Latinoamérica. Esta es la principal apreciación del informe sobre el trabajo en el mundo de la Organización Internacional del Trabajo.
Básicamente, el reporte lo que sugiere es lo que se debería hacer de ahora en adelante para tratar de beneficiar lo más pobre de estos países.
El informe también muestra que la inversión en empleos de alta calidad ha sido acompañada por una reducción en la desigualdad de ingresos, y Brasil y México parecen ser ejemplo de ello, según el economista Jorge Mascanosa.
México realmente ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Brasil, esos son los dos motores más grandes de Latinoamérica.
Argentina es otro ejemplo positivo, según el informe, ya que su estrategia se ha basado en utilizar los pisos de protección social como impulsores del empleo de calidad y del desarrollo.
El truco, yo creo que es realmente que todos esos países que están en desarrollo, asegurarse que un buen porcentaje de los ingresos que le está entrando al gobierno lo tienen que dedicar a la educación del pueblo y mejorar el pueblo en general.
El informe cita a Brasil y Argentina como países que cuentan con experiencias positivas, porque además viene logrando ampliar el diálogo entre trabajadores y empleadores, fortaleciendo las leyes laborales y ampliando la protección social con el fin de garantizar una distribución más equilibrada de la renta.
Lo que se debería hacer ahí es realmente buscar la manera de fortalecer el sector productivo, el sector de la gente pobre, a través de subirle los salarios mínimos.
Según la OIT, para mantener el crecimiento de los países hasta en desarrollo, es necesario crear en los próximos 5 años 200 millones de puestos de trabajo, en particular para los jóvenes que están en edad de comenzar a laborar. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Más detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos con el mayor gusto, Margo Leilani Chovinger en la producción general, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
What day is it?
Judgment Day. You just came in with the fresh recruits.
Tom Cruise regresa a las pantallas de cine este fin de semana con Edge of Tomorrow, Al filo del mañana, una película de acción de la Warner Brothers Pictures que coprotagoniza Emily Blunt.
What I am about to tell you sounds crazy.
La cinta se desarrolla en un futuro cercano donde una raza alienígena tipo colmena llega a la Tierra, reduciendo a escombros ciudades y dejando millones de víctimas humanas. Los ejércitos del mundo se unen para responder y Cruz es un teniente coronel que nunca ha ido al combate, pero que al ser degradado sin entrenamiento ni buen equipo, debe enfrentarse a los Mimics. La tarea muere, pero pronto vuelve a vivir el mismo día una y otra vez, cada vez haciéndose más fuerte y entendiendo mejor cómo debe enfrentarse a los extraterrestres.
No matter what I do, this is far as you go.
Cabe anotar la excelente actuación de Blunt como compañera de batalla de Cruz.
What's your name?
Hazel.
What's your full name?
Hazel Grace Lancaster.
Para los románticos tenemos The Fault on Our Stars, en español, Bajo la misma estrella, de la 20th Century Fox.
What's your story?
I was diagnosed when I was 13.
No, no. Your real story.
Los protagonistas son Celine Woodley y Ansel Elgort, acompañados entre otros por Willem Dafoe y Laura Dern.
Gus, I'm a grenade.
Es la historia de una chica enferma de cáncer terminal que conoce a un muchacho en el grupo de apoyo para niños con cáncer que cambia sus vidas para siempre.
Sorry, it's closing night. We're completely sold out.
I'm Howard Holloway.
En la categoría de comedias nos llega Trust Me, aún sin título en español, pero que podría traducirse como Confía en mí.
Big breath in, exhale out, hold that door.
Con el agradable Clark Gregg en el papel principal y dirigida por él mismo, es la historia de un agente de jóvenes actores de Hollywood que fue estrella infantil y ahora se encuentra con una brillante adolescente de 13 años a quien quiere convertir en una celebridad.
You're fired.
No.
Philip needs more now. He needs
El elenco incluye a Felicity Huffman, Allison Janney, William H. Macy, Molly Shannon y otros.
Hey, did you get some flowers?
Oh God, yes, Howard. Thank you so much.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever. La la la,
it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
A pesar de que se acerca el inicio de la llamada fiesta mundial en Brasil, miles de personas continúan en las calles protestando por la que, según ellos, ha sido una mala administración de los fondos dirigidos a la Copa del Mundo. Para tratar el tema, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Alexandre Ciconello en Río, Brasil, Río de Janeiro, asesor de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Brasil. Desde Sao Paulo, Guilherme Perice Duarte, quien es abogado y activista de derechos humanos. Y acá en los estudios estuvo Claudia Trevisan, corresponsal de O Estado de Sao Paulo.
Alexandre, Amnistía Internacional emitió un informe bastante fuerte e importante sobre los derechos humanos, en el cual hace recomendaciones a la presidenta Dilma Rousseff, al gobierno, de que se respete el derecho a manifestarse durante la Copa. ¿Qué nos puedes decir?
Hemos observado desde las protestas del último año en Brasil como un uso violento y abusivo de las fuerzas policiales. Entonces documentamos casos de personas que perdieron sus ojos o fueron gravemente heridos debido a las protestas. También tenemos como uso de forma muy abusiva de como armas menos letales como gas lacrimógeno y balas de goma. Entonces la policía no está como adecuadamente entrenada para lidar con las protestas sociales en Brasil, o que para nosotros tiene escalado la violencia en las calles. Entonces tiene la violencia de la policía y muchas personas tienen sido detenidas, pero no son personas que están cometiendo algún crimen o un acto de violencia, son personas que han sido detenidas solamente por estar en la calle en las protestas.
Guillermo, ¿qué nos puedes decir como abogado y en muchos casos representando a algunos de estos manifestantes activistas en Brasil?
No hay como tener una certeza sobre lo que irá a ocurrir, mas desde el año pasado las protestas vienen siendo violentamente combatidas por el gobierno. Digo aquí por São Paulo, pero es lo mismo en casi todo el país. De esa forma, si combatieron con mucha violencia hasta ahora, no pienso que es durante la Copa del Mundo que no vaya a haber violencia. Torzo para que no haga, mas no hay como tener certeza. Y si vas a pensar sobre el futuro, porque sería diferente del presente, ¿sí?
Claudia, como periodista acá en Washington, ¿cómo crees que está visualizando el mundo lo que está ocurriendo? Mucha gente, inclusive algunos jugadores profesionales y que están llegando a Brasil, están sorprendidos con la huelga del metro ayer en Sao Paulo. Había tráfico impresionante, selecciones de fútbol llegando horas para llegar a sus hoteles.
Sí, sí. Y creo que hubo un cambio. Cuando mira las protestas de junio del año pasado, que fueron protestas que empezaron de una manera espontánea, que sorprendió a todos los grupos políticos organizados de Brasil, sorprendió a la media, creo que ahora las protestas recientes que estamos viendo son mucho más de grupos organizados, son huelgas en el transporte público, huelgas en la policía, huelgas entre los maestros, y muchos de ellos usando, aprovechando el hecho de que el gobierno está emparedado con la necesidad de estar listo para el Mundial para presentar demandas salariales. Entonces creo que hubo un cambio en eso. Y creo que hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar en el Mundial. Saber cómo esos grupos van a organizarse. Y hay también un hecho, no hay duda que hubo una gran violencia policial durante las manifestaciones, pero en los últimos meses hubo grupos bastante violentos también entre los manifestantes y hubo el surgimiento de un grupo que se llama Black Box que están diciendo que van a practicar actos de violencia durante el Mundial. Y la gran duda es cómo la policía va a manejar eso y lo que puede pasar, ¿no? Puede pasar, pues se puede morir gente y que eso sería una tragedia para el gobierno y para el país.
Claudia Trevisan es corresponsal aquí en Washington de la publicación O Estado de Sao Paulo. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA por la Voz de América y el Sistema Boazas. Les invita Leonardo Bonet. La idea, digamos, de autos impulsados por el sol o por energía solar podrían parecer descabellada, pero investigadores de la compañía automotriz Ford y el Instituto de Tecnología de Georgia desarrollan un sistema que ellos esperan cree una revolución en el transporte.
Se llama C-Max Solar Energy Concept Car y, de acuerdo a Mike Tinsky de la compañía automovilística Ford, representa el primer paso hacia el diseño de un auto que utiliza la energía solar.
174 petavatios de energía solar irradia la Tierra en un solo día. Es una asombrosa cantidad de energía y esta es una forma de comenzar a emplear esa potencia y utilizarla para el transporte.
Pero debido al pequeño tamaño de los paneles fotovoltaicos en el techo del auto, la tecnología nunca había sido viable. Protinsky y el ingeniero mecánico de Georgia Tech, Bert Brass, dice haber encontrado la solución. Ellos vislumbran un garaje para el auto equipado con un lente especial que actuaría como una lupa, concentrando la luz del sol en el panel solar del techo del vehículo.
Se crea un lente grande, un lente Fresnel, que concentra la luz sobre el techo y eso amplifica la luz que recibe las celdas fotovoltaicas, produciendo más electricidad en la misma cantidad de tiempo.
Al añadirle a la autotecnología que rastrea el sol, el vehículo se coloca siempre donde recibe la mayor concentración de luz, hasta 8 veces más de lo que producen los paneles sin el lente. Bert Brass indica que la cuestión no es si los autos solares puedan ser viables comercialmente, sino cuándo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Una nueva exposición en el Museo Tate de Londres explora la etapa de desconexión de colores del influyente artista francés Henri Matisse.
Hacia el final de su vida, cuando sufría de mala salud, Matisse dejó el pincel y cogió un par de tijeras, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la vibrante carrera llena de acontecimientos del artista. Escultura y pintura con unas tijeras, la combinación perfecta para este genio artístico. La Galería de Arte Tate, en Londres, ha puesto una muestra de las obras de arte más grandes de recorte del artista francés Henri Matisse, realizadas entre 1943 y su muerte en 1954. Alrededor de 130 obras están en exhibición, muchas de ellas por primera vez. Mientras Matisse es quizás mejor conocido por su pintura y su obra escultórica, estos recortes son vistos ahora como un último capítulo experimental y triunfante de su carrera.
Creo que Matisse pensaba en los recortes como una síntesis de todo lo que él había estado tratando de trabajar a través de su vida. La resolución de problemas de color, líneas, contornos, la pintura y el dibujo y la escultura.
Matisse utilizó inicialmente recortes de papel para planificar pinturas, ilustraciones y grandes obras, como tapices y establecer diseños. Pero lo que comenzó como una herramienta de planificación, que él mantuvo en secreto ante el mundo exterior, más tarde se convirtió en un medio artístico en sí mismo. Pronto, él estaba cubriendo las paredes de su estudio con trozos de papel de color azul, rojo, amarillo, verde, naranja, blanco y negro. Sus recortes tenían formas de hojas, pétalos, remolinos, al igual que figuras de animales y humanos. En 1947, Matisse se embarcó en el diseño de la Capilla del Rosario en Vence, Francia, usando su técnica de corte para diseñar vitrales y paneles de cerámica. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un área familiar para muchos en Manhattan se encuentra en medio de una gran transformación buscando pasar de zona industrial a centro de una villa urbana de alta tecnología.
La razón es que hemos escogido West Chelsea es por el desarrollo que se está creando en esta área y la oportunidad de comenzar algo nuevo en un área que se está renovando totalmente.
2 años y medio después de la apertura del restaurante argentino porteño en West Chelsea, en Manhattan, su dueño Jorge Mendoza describe el cambio de esta área comercial en un centro cultural, social y económico.
El barrio es fantástico, hemos tenido una muy buena respuesta de los clientes, vuelven, tenemos mucha gente que ha hecho Porteño un lugar de destino.
Cambios que son consecuencia del interés de las compañías de construcción, en especial de USD Hudson Yards, que ha puesto en marcha un proyecto de $15 mil millones, que con 6 rascacielos en el oeste de Chelsea, entre el río Hudson y la 10ª Avenida, espera hacer de esta área un destino obligado en la Gran Manzana.
Va a ser el nuevo corazón de Nueva York. Manhattan se ha ido moviendo al sur y al oeste entre el High Line y la cultura y las galerías que están aquí. Todas las compañías tecnológicas en el vecindario. Así que va a ser el nuevo centro para Nueva York donde podrán vivir y pasarla bien.
Sin embargo, desde ahora inversionistas, residentes y negociantes como Jorge Mendoza ya han empezado a recoger el fruto de su reestructuración.
Hay más espacio para uno caminar con los nenes. Uno anda de compra y el peatón se puede mover mejor.
Este proyecto de construcción que rodea el High Line le ofrecerá a Nueva York alrededor de 10 millones de pies cuadrados en espacio para oficinas, así como más de 6.000 unidades residenciales. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
California Chrome arrancará como claro favorito en las apuestas para ganar el Belmont Stakes en Nueva York y convertirse en el duodécimo caballo que completa la triple corona y el primero en 36 años en conquistarla. Ojalá que sea así. Al entrenador Art Sherman se le preguntó acerca del puesto número 2, desde el cual partirá el ejemplar.
I think it is good for him because he's a natural speed horse too. You know, he come away from there.
Creo que es una posición buena para él. Es un caballo naturalmente veloz. Siempre está preparado para partir a toda velocidad. Yo soy ex jockey, monté caballos durante 23 años. Pienso que esa va a ser clave en la carrera, ganar terreno al principio. De esa manera, uno puede ver quién tiene mayor velocidad en la carrera. Con la monta del mexicano Víctor Espinosa, California Chrome, ganador del Kentucky Derby, y del Preakness Stakes, saldrá del segundo puesto y enfrentará a 10 rivales este sábado en el Belmont Park en Nueva York. 11 ganadores del Belmont han partido de esa posición. El último de ellos fue Tabasco Cat en 1994. Gracias por estar en nuestra sintonía. El partido Leopoldo López Voluntad Popular convoca este domingo una movilización para informar los lineamientos a continuar promoviendo la salida del presidente Nicolás Maduro.
Luego de conocerse la decisión que llevará a juicio a Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, su partido Voluntad Popular anunció una concentración para este domingo en todo el territorio venezolano. En Caracas será en la Plaza José Martí. En este encuentro, en el que convocan a todos los seguidores de la oposición, la tolda política de Leopoldo López anunciará cuáles son los lineamientos para insistir en la salida constitucional al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Precisamente esta intención, promover la salida, como la llamó el propio Leopoldo López, fue lo que ocasionó que esté tras las rejas y que enfrente un juicio ahora que pueda llevarle a una condena de hasta 13 años de prisión. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo de La Voz de América.
¡Suar Cristina, escucha!
Sor Cristina Escucha, una monja de 25 años que ha sorprendido a medio mundo, ganó la final del concurso The Voice o La Voz en Italia gracias a su portentosa voz y a sus numerosos seguidores en Internet. De hecho, el video de su actuación en YouTube ha sido visto por más de 50 millones de veces.
Without a reason why, love, as if you were a child.
Sor Cristina, como se le conoce, interpretó la balada No One, original de Alicia Keys. En su primera presentación, ella dijo que no estaba en el concurso para iniciar una carrera, sino para impartir más bien un mensaje.
Recitiamo un Padre Nostro insieme. Voglio che Gesù entri qua dentro. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Sin mostrarse alterada por su victoria, con el 62% de los votos ante el joven rockero Giacomo Volli, llamó a todos los asistentes a rezar el Padre Nuestro para agradecer a Dios.
First, when there's nothing but a...